Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Bueno, una semana más con un año más. ¡Feliz 2026!
Claro que sí, feliz 2026. Jesús, un abrazo enorme y como siempre todo lo mejor para estos cronovisores y nuestra amistad, que al final es una cosa se retroalimenta de la otra, ¿no?
Por supuesto, ya sabes que nuestra amistad es infinita. Y perdurable y además totalmente sincera, es lo que tiene, ¿no? Cuando hemos compartido tantos momentos divertidos y mágicos en nuestros viajes y sobre todo pues en nuestras investigaciones. Y además este cronovisor yo creo que pinta muy bien, ¿eh? Vamos, que tiene muy buena pinta y tú ya sabes
desde
por qué lo digo.
Vamos a hablar de Amadeo Modigliani en castellano diríamos, pues uno de los pintores reformistas más transgresores y con un estilo de lenguaje artístico más singular y al mismo tiempo más tenebroso, luego lo veremos, ¿no? Con esas figuras sin pupilas. O sea, que a mí de pequeño me daban un poco de miedo, pero luego lo entiendes y te das cuenta de la realidad que hay detrás de esas figuras, ¿no? Modigliani es, bueno, nació en Livorno en 1884 y falleció en París en 1920. Es una de esas imágenes destacadas de la pintura y del arte de comienzos del siglo XX.
Totalmente, totalmente. Tú acabas de citar que tenía un estilo inconfundible y por lo tanto se convierte en uno de los pintores más reconocibles del siglo XX. Pero además, como símbolo del artista bohemio, del genio maldito, protagonista de amores casi casi imposibles y prohibidos y sobre todo con una historia de amor con consecuencias muy dramáticas que luego comentaremos. Y yo creo que lo interesante de él, digo, aparte de esa bohemia francesa de la época que le tocó vivir, de ese final del 19 y principios del 20, es porque él hace un punto de encuentro entre el clasicismo, entre la modernidad, entre la sensualidad. Recordemos que Modigliani no solo era pintor, sino también escultor. Y todas esas figuras estilizadas, que es un poco lo que caracteriza su estilo, ¿no? Cuellos largos, rostros almendrados, ovalados, con ojos vacíos, sin alma, como tú bien decías, sin pupilas, sin iris. No en todos, ¿eh? Los de su última mujer sí que pintaba muy bien los ojos, porque él decía que en el fondo los ojos es un poco la expresión del cuerpo, es un poco el alma del cuerpo. Y si tú no conocías el alma de esa persona que tú retratabas, no le pintaba los ojos. Es decir, que tenía su mística particular. Hasta el punto, y esto no es demasiado conocido, que hay un síndrome que se llama el síndrome de Modigliani. No porque él lo padeciera, sino que es un síndrome que se caracteriza por tener un pseudobocio, ¿vale?, debido a una lordosis cervical y que se caracteriza por un cuello en forma de cisne. Y a las personas que padecen este pseudobocio le llaman síndrome de Modigliani. O sea, que para que veas que incluso su pintura, su arte y su estilo ha pasado también a los terrenos de la medicina.
Desde luego, todo un personaje, un protagonista de los estilos artísticos, como siempre, focalizados en la ciudad de París a comienzos del siglo XX. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor perfectamente engrasado y puesto al día para comenzar un nuevo año con una nueva aventura. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión?
La fecha es el 3 de diciembre de 1917.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Bueno, hace unas semanas con la fornarina había revuelta y había tortas y aquí la gente también está un poco a la gresca. Ha entrado la policía. Cuéntanos, ¿qué es, dónde estamos?
Bueno, no hay tortas, pero sí que hay escándalo. Pues mira, estamos en una de las galerías más importantes de París, que es la Galería Berthe Weil, una marchante de arte de París, muy conocida, y justo este día es donde por primera vez expone sus cuadros de una manera individual, no de manera colectiva. O sea, que todo, en fin, todo un éxito a priori, que por fin una galería le haga caso, porque Modigliani todavía no vendía un colín. Sus cuadros no estaban bien vistos y esas figuras alargadas como que no gustaban demasiado. Pero es que no solo hacía figuras alargadas, hacía desnudos. Y claro, en esta galería, Berthe Weil, pues coloca su mejor producción artística. Y dentro de esa producción artística hay muchos cuadros de mujeres desnudas. Bueno, escándalo al canto, sobre todo de las damas de alta copete, estas puritanas. ¡Ay! ¿Cómo puede ser? Hay que prohibirlo. ¿Por qué? Porque la policía, cuando entra allí, claro, dan aviso a la policía. De ahí el escándalo que estamos viendo, ¿no? Gritos para acá, gritos para allá. Clausura esta exposición, pobrecillo, para una exposición que hacen, por indecencia pública, por obscenidad. ¿Y sabes por qué? O sea, no por los desnudos, porque por entonces ya había mujeres retratadas en esa pose desnuda.
No, sí, no, en este caso era una indecencia pública y púbica, ¿no?
Exactamente, porque Modigliani pintaba el vello púbico. Y eso era algo inédito en esa pintura europea de la época. No único, pero sí inédito. Y digo no único porque Goya, por ejemplo, en su Maja desnuda, cuadro de 1795, sí que aparece ya un poco ahí ese vello púbico que escandalizó a ciertas personas, ¿no? Y eso generó también su polémica en su momento. Pero también hubo un cuadro en el siglo XIX, en 1866, titulado El origen del mundo, de Gustave Courbet, que te recomiendo que lo veas, porque eso ya no es vello púbico, eso es obscenidad del momento, porque es una mujer espatarrada y enseñando, pues, en fin, todo el vello púbico de aquella época, que era bastante, mucho más de lo que hay ahora. Bueno, pues lo que hace Modigliani es pintar, bueno, pues de una forma sutil, ese vello púbico, pero sí que generó una controversia tremenda, hasta el punto que la propia marchante de esta galería de arte, Berthe, dice que no estaban preparados para tanta verdad. Y eso es un poco como una frase lapidaria, que cerró la exposición, se quedó sin vender un cuadro, pero también da idea de la polémica que siempre rodeaba a este gran bohemio italiano afincado en París, que cada cuadro y cada retrato que hacía pues no dejaba indiferente, hasta el punto de provocar escándalos de este tipo. No sé si conoces ya el cuadro de Gustave Courbet, hemos dado tiempo a los oyentes,
sí, fíjate,
para que lo vean.
Es curioso, ¿no? Porque lo he buscado aquí en Google y automáticamente, pues con ese puritanismo que hay en algunas cosas de la red, pues aparece la fotografía difuminada y tienes que darle el ok para poder verlo. Fíjate. Que no sé, deben de creer que nos vamos a poner, nos vamos a alarmar o nos vamos a escandalizar a estas alturas de la película, ¿no? Sobre todo con un cuadro de una belleza increíble, es un desnudo femenino, pero bueno, es que es lo que es, o sea, no hay...
Es lo que es, de 1866, no hay... Claro. Pero bueno, imagínate el escándalo que produjo, y nada comparado con estos cuadros de Modigliani, pero bueno, a pesar de que estamos en París, en fin, un poco como la ciudad de la libertad, la ciudad del amor, ya, pero para estas cosas todavía no estaban preparados. Y Modigliani, pues efectivamente, tuvo esos grandes problemas, a pesar de que se codeó con toda la bohemia y toda la intelectualidad y todo el artisteo parisino del momento. Te puedes imaginar que allí estaba Picasso, por cierto, en su época azul, allí estaba Maurice Utrillo, estaba Diego Rivera, estaba Cézanne con su cubismo, estaba Soutine, Apollinaire, Kiesling, en fin, toda la tribu bohemia. Y el problema de Modigliani es que era pobre de solemnidad. Tenía borracheras legendarias, las noches enteras dibujando, días sin comer y ataques de tos sanguinolientos por culpa de la tuberculosis. Entonces, pues este es el panorama en el que nos encontramos con Modigliani. Pero a la vez, un personaje extremadamente culto, vestía de maravilla, un seductor, muy educado y, ya te digo, con una elegancia natural que incluso el propio Picasso, con el que tuvo una gran amistad, decía que era el único hombre que sabía vestir. O sea, imagínate con los que se rodeaba en aquel momento. Decía que era un príncipe humilde. Bueno, pues este es un poco el personaje Amadeo Clemente Modigliani. Por cierto, es el primer apellido, sería Clemente. ¿Y sabes por qué? Porque su hermana Clementina falleció antes de nacer él. Y su madre, en homenaje a esa hermana muerta tan prematuramente, quiso ponerle como apellido Clemente. No es conocido como Clemente, solo es conocido como Amadeo Modigliani, pero bueno, lo dejo ahí un poco también como ese reflejo de su madre, que tuvo muchísima influencia en su vida.
Fíjate, has hablado de su madre, has hablado de esa pobreza que rodeó gran parte de su vida, y precisamente esas biografías las podemos conocer a través de la correspondencia que se ha conservado de ella, ¿no? Vamos a escuchar, Jesús Callejo, crononauta, si te parece, en la voz de nuestro compañero Julio López, una de esas cartas, en este caso es del año 1908, que ella envía a su madre, a Eugenia Garcín, pues contándole que está bien, pero las penurias económicas que tenía. Yo pensaba cuando leía un poco la carta, digo, yo estoy en París o estoy donde sea y escribo a mi madre y lo primero que hago es mentir, que está todo bien, que no te preocupes. Pero no, se lo cuenta a su madre, no, está tranquilos, pero no tengo un chavo para poder vivir.
Era sincero, es que verdad. Era pobre, pobre de solemnidad y bueno, no deja de ser una especie de desahogo esta carta y otras que escribió a sus amigos.
Vamos a escucharla.
Queridísima mamá, desde hace tiempo quisiera escribirte, pero el trabajo, las preocupaciones, una cierta fatiga física y moral, en fin, todo se interpone y no me deja hacer nada. Ahora me siento mejor, sobre todo moralmente, lo que es lo más importante. Mi cerebro trabaja y me siento madurando. En un futuro no lejano, espero que se vean los frutos de tanto esfuerzo. Como siempre, la vida es muy difícil. Me veo obligado a vivir en un continuo estado de penuria económica que, si bien me resulta indiferente, es fatigoso y no me permite esa serenidad tan necesaria para trabajar. Aparte de esto, vivo casi siempre en el estudio. Trabajo, leo y solo salgo para tomar una comida rápida. No veo a nadie y me he retirado un poco de todo. Solo esto puede salvarme. Espero que tú estés mejor y que papá y Humberto estén bien. Un beso a todos. Tu hijo, Dedo.
Jesús, lo decías, ¿no? Era sincero con su madre, la pobre Eugenia, la señora madre de Amedeo Modigliani, y con esa firma, ¿no? De Dedo, ¿eh? Tan curiosa,
¿eh? Sí, así le llamaba Dedo, porque bueno, pues era un poco pues eso, el apócope y sobre todo pues un nombre muy cariñoso, ¿no? Dedo. Es verdad que su madre fue clave, porque ya de pequeño le llevó a los museos de arte para que viera los grandes pintores, le organizó clases de dibujo y sobre todo vio en él un destino artístico. Fíjate, hasta el punto de que, gracias a su madre, empieza en Livorno, en su ciudad natal, en la Escuela de Bellas Artes. Él tenía solo 14 años. Y gracias a su madre, pues al final va a la Academia de Florencia, a la Escuela Libre del Desnudo, donde ahí aprende un poco el desnudo clásico. Y también está en la Escuela de Venecia, en 1903, en el Instituto de Artes. En fin, en Venecia es donde descubre pues prácticamente sus dos cosas decisivas en su vida, que le marcan. Por una parte, esos desnudos, que luego reinterpreta con líneas sinuosas, pero también en Venecia aprende lo que son los paraísos artificiales, es decir, el hachís, el alcohol y la bohemia, de la que luego hace gala, como no, en París. Pero sí, su madre fue totalmente influyente en él, y cuando ya no tiene a su madre, pues es cuando empieza a liarse ya con distintos amores, y algunos pues muy desastrosos, hasta el punto de que él tuvo un par de hijos, una reconocida y el otro no reconocido. O sea, que dentro de su vida bohemia, que ya tengo que era muy seductor y las mujeres caían un poco rendidas a sus pies, él tuvo un hijo con Simone Tirous, una estudiante de medicina franco-canadiense. Este hijo, llamado Gerald, estamos hablando de un hijo que nació en 1917, nunca fue reconocido por el pintor y fue adoptado por otra familia. Y después de una infancia problemática, Gerard se convirtió en un sacerdote en una parroquia en un pueblo cercano a París. Pero bueno, te lo digo un poco como circunstancias. Luego tuvo una hija con su gran amante, que luego lo comentaremos, y no llegó a tener otro hijo más, porque cuando Modigliani muere, su amante en aquel momento, pues no se le ocurre otra cosa que embarazada de 8 meses también suicidarse. Pues te digo que la vida de Modigliani tiene unos altibajos increíbles, hasta el punto de que se ha hecho una película de él hace muy poquito, y yo creo que le ha vuelto a poner un poco de moda dentro del panorama artístico. Y además recomiendo, ¿no?, que nuestros oyentes vean esta película. Se titula Modigliani, 3 días en Montparnasse. Dirigida, ¿sabes por qué?
Por un pirata, ¿no?
Un pirata, por Johnny Depp. Sí. Es un biopic, solo es verdad que refleja las 72 horas decisivas, ¿no?, en la vida del pintor, no refleja la parte más dramática, porque no abarca la relación que tuvo con Jean Ebuterne, no abarca la enfermedad terminal, no abarca su muerte temprana, pero sí abarca una serie de líos bohemios que él tuvo, y sobre todo la relación que tuvo con Maurice Utrillo y con Chaim Soutine, que tampoco queda bien parado, porque también acaban como unos borrachos ahí empedernidos del momento, pero que era con los pintores que él se relacionaba. Entonces, esas 72 horas decisivas, donde interviene también Al Pacino, nos da una idea más o menos fiel de cómo vivía. Está basada en un año concreto, que es 1916, pero sí refleja muy bien cómo vivía, cómo era su estudio, cómo se relacionaba con sus amigos, cómo iba de taberna en taberna, y sobre todo cómo tenía esa idea de que lo que él quería realmente era ser escultor. Fíjate, es más conocido por pintor, pero él quería ser escultor. Tenía un problemilla, ¿sabes cuál? Porque cuando esculpía había polvillo que salía, ¿no?, del mármol o de la piedra, y él era tuberculoso, con lo cual no le ayudaba para nada, y se sabe que en parte precipitó también su muerte. Recordemos que él solo vivió 35 años. La semana pasada o hace poco hablábamos de la Fornarina, que vivió 31. Pues bueno, tuvieron unas vidas poco paralelas dentro de las circunstancias, incluso en cuestión de cronología, ¿no?, porque una muere en el 1915 y Modigliani en 1920. Pero qué curioso, ¿no?, que fueron épocas donde se ensalza un poco la popularidad, pero con una diferencia radical. Modigliani empieza a ser famoso tras fallecer, lo cual no deja de ser una triste burla del destino.
Desde luego, fíjate, antes hablábamos de las cartas y de ese lenguaje artístico y, en definitiva, ¿no?, de esa filosofía y de esa forma de enfrentarse a la vida. Si te parece, vamos a escuchar una segunda carta, también la voz de nuestro compañero Julio López. En esta ocasión está escrita en el año 1909, dirigida a su amigo Oscar Giglia, en donde se dan una serie de pautas que yo creo que son los pilares un poco del pensamiento y de la filosofía de Amedeo Modigliani. Vamos a escucharlo.
Querido amigo, te escribo para abrirte mi corazón y para confirmar mis propios sentimientos respecto de mí mismo. Yo mismo soy el instrumento de fuerzas poderosas que nacen y mueren en mí. Quisiera que mi vida sea un torrente fértil que recorra la tierra con alegría. Estoy tremendamente excitado, pero se trata del tipo de excitación que precede a la felicidad y que es seguido por una actividad vertiginosa no interrumpida por el pensamiento. Un burgués me dijo hoy, con intención de insultarme, que mi cerebro estaba siendo desperdiciado. Me ha hecho mucho bien. Deberíamos recibir un recordatorio como ese cada día al levantarnos. Pero ellos no nos comprenden del mismo modo que no comprenden la vida. Adiós, amigo mío. Cuéntame cosas sobre ti como yo te las cuento sobre mí. ¿No es ese el significado de la amistad? Escribir como uno quiera sobre lo que sea y descubrirse recíprocamente y a nosotros mismos. Se despide tu dedo.
Jesús, como sucede con muchos de estos artistas, no solamente crean un lenguaje característico con esos cuellos alargados, en esta ocasión en el caso de Modigliani, luego hablaremos de los ojos, sino también una forma de pensamiento, ¿no?, una filosofía que es, es en un sentido, yo creo, muy claro, lo que le da personalidad y singularidad a la obra de, en este caso, de Modigliani, como algo absolutamente único.
Total, total. Fíjate, voy a destacar una frase de esta carta que acabamos de escuchar. Él dice: yo mismo soy el instrumento de fuerzas poderosas que nacen y mueren en mí. Es cierto, él tenía un sentido trágico de su existencia, hasta el punto que, sabes, que a él, sus amigos le llamaban Modi, ¿no? Así como le llamaban Dedo en su casa, los amigos le llamaban Modi. Pero es que Modi se parece mucho a Maudit, que es maldito en francés, con lo cual él jugaba mucho también, ¿no? Soy un pintor Maudit, un pintor maldito. ¿Y por qué digo eso? Porque de alguna forma también él amplificó un poco esa fama, ¿no? De artista, en fin, un poco desgarrado, de persona no comprendida, que su arte no llegaba a los lugares que él deseaba que llegara, hasta el punto que él leía, tenía, por supuesto, sus lecturas favoritas. Pero fíjate qué dos autores él tenía para leer. Por una parte, le gustaba leer a Dante Alighieri y su Divina Comedia, lo cual, en fin, es muy curioso. Y por otra parte, le leía mucho los poemas del Conde de Lautrémont. El Conde de Lautrémont, que este también daría para un cronovisor, hizo una obra, su única obra, que se llama Los Cantos de Maldoror. Los Cantos de Maldoror no deja de ser un canto o cantos que ensalzan el sadomasoquismo, la violencia, la obscenidad, en fin, las bajas pasiones, ¿no? Porque en el fondo Maldoror es un personaje que reniega de Dios y por lo tanto pues todos los cantos no deja de ser una especie de protesta pues con la realidad y con el mundo que le ha tocado vivir. Hasta el punto que el Conde de Lautrémont, que él nació en Montevideo, porque su padre era cónsul francés en Montevideo, él muere con 24 años, o sea que también estamos hablando de un poeta maldito. Entonces claro, es que ya a Modigliani le gusta todo el malditismo en la poesía, en los personajes con los que se rodea, Sutín, en fin, este hombre, este pintor también bohemio, es para echarle de comer aparte, porque también se metió en todas las trifulcas del mundo, quería participar como voluntario en la Primera Guerra Mundial, no lo aceptaba porque claro, le veían un tirita así que se caía cada dos por tres, ¿no? Por con todo el alcohol que ingería, en fin, todo ese mundo es el que le rodeaba. Por eso digo que me llama mucho la atención cómo este hombre poco a poco se fue abriendo paso por la vida, a pesar de que su arte, igual que le pasaba al Greco, ¿no? En otras épocas, no era comprendido, no entendían muy bien esas figuras, cuando, bueno, pues ni estaba dentro del cubismo, ni era surrealista, no era tampoco naturalista. ¿Qué era exactamente Modigliani? Bueno, pues le dio por hacer este tipo de figuras, sobre todo hacer muchísimos retratos. Es lo bueno que tiene, fue un cronista del momento, porque retrató prácticamente a todos los artistas importantes que había en aquella época, que los regalaba los cuadros, porque como nadie los quería, de hecho hay una anécdota de Modigliani, porque cuando regala dibujos, muchos en una maleta entera se los regala a Picasso, y Picasso, que lo admiraba en aquella época, luego salió tarifando, pero en aquella época lo admiraba, le dijo: hombre, no puedo aceptarlo. Y Modigliani le responde y dice: hombre, tómalos, porque si no mañana los voy a cambiar por una botella. O sea, tengo que decir que para que veas cómo no valoraba para nada su arte, y ni siquiera sus coetáneos tampoco lo valoraban demasiado, ¿no? Porque decía, bueno, bien, pinta de una forma original, curiosa, y luego justo cuando muere es cuando empieza a ser ensalzado. Y luego comentaremos un poco cómo se producen este tipo de guiños. Pero el problema, lo que te decía, que él creaba su propia personalidad. Sabes que cuando, en sus momentos eufóricos, dados por el hachís o dados por la bebida, él decía que procedía de una familia aristocrática sefardí, que procedía ni más ni menos que de la familia del filósofo Spinoza. Lo cual no era verdad. Decía: yo soy Modi, el príncipe de Livorno. Bueno, y desde entonces sus amigos le llamaban Modi, ya te digo, porque en francés, como suena como Maudit, maldito, y era pues un sobrenombre que no dejó de ser algo profético, ¿no? Porque se convirtió también en lo que él pretendía. Y lo que decías de los retratos de los ojos también es muy significativo, porque denota mucho su personalidad. Los ojos son el espejo del alma. Solo pintaba los ojos a aquellas personas que consideraba que conocía con profundidad. ¿A quién más conoció? A Jeanne Buter, su gran amante, que pintó los ojos completos y que la retrató en más de 20 ocasiones. Así que estamos entre un escultor frustrado y un pintor que solo empieza a ser conocido con sus cabezas alargadas e inspiradas en las máscaras africanas, no olvidemos que también tenía esa influencia, justo cuando se produce su óbito.
Estabas hambriento de todo. 35 años, una vida apasionante. Un siglo después, tu apellido basta. Yo siempre seré Jeanne para todos. La última compañera de Modigliani, la que saltó por una ventana a los 21 años.
Seductor, alcohólico, la leyenda lo convirtió en un hombre bohemio con una vida de cine.
Tenía una elegancia natural como pocas personas tienen, algo que no puedes adquirir, comprar o aprender.
O lo aceptabas tal cual o no. Era un hombre al que le parecía divertido desafiar al mundo con su autenticidad.
Y probablemente murió cuando parecía que iba a hacerse rico. Él reunía todos los requisitos.
Creo que el hecho de pintar le permitía entrar en su propio universo y aislarse de las cosas.
En su obra hay algo arcaico y algo ultramoderno. Todo es verdad, todo está soñado, todo está inventado.
No hay adornos, no hay artificios, no hay detalles.
El rostro es una máscara. Lo que le interesa a Modigliani es el alma, lo que no se muestra en la máscara, sino lo que hay tras ella.
Nos volveremos a encontrar. Nos lo prometimos.
El indomable Modigliani.
Acabamos de escuchar un fragmento del tráiler de un documental que recomendamos a todos desde aquí. Está en varias plataformas digitales. El indomable Modigliani, donde se habla precisamente de ese aspecto más rebelde que Jesús. Escuchándote antes, da mucha lástima, ¿no? Cómo la vida de un artista se va por el sumidero, ¿no? del lavabo. Por culpa del alcohol, por culpa de las drogas, pero fíjate, sucede, es un común denominador con muchísimos artistas, y quizás estos artistas no llegarían a ser lo que fueron si no hubieran vivido esas vidas tan, tan brutales y tan indomables, ¿no? como dice el título de este documental de Modigliani.
Sí, así es. Está claro que esto pasa como los grandes poetas. Cuanto más inspirados están es cuando han tenido un desamor o cuando han tenido una tragedia, cuando han tenido algún elemento pues pavoroso, ¿no?, en sus biografías. Entonces es cuando parece que les inspira. Inspira mucho más pues ese tipo de amor pasional que otro tipo de circunstancias más anodinas. Lo mismo le pasa también a los pintores. Evidentemente se buscaban también sus paraísos perdidos y malditos, como eran las drogas, como era el alcohol, que era muy dado en aquel momento. De hecho, grandes obras, por ejemplo, de Baudelaire están escritas bajo los influjos psicodélicos de las sustancias que él ingería. Bueno, pues esa es un poco su gran batalla, ¿no? Luchar contra esa pobreza, contra el hambre continua que le atosigaba. Él tenía sus marchantes de arte, pero evidentemente con los marchantes tampoco conseguían vender demasiado. De hecho, en la película esta que acabo de comentar, de Johnny Depp, sí que se refleja un poco como él consigue un marchante que quiere comprar una de sus esculturas, y él además, en una especie de orgullo, pues se niega a vender esa escultura. Dice, pero hombre, si te estás muriendo de hambre, ¿cómo puedes tener esta especie de orgullo tan, bueno, pues tan absurdo en algunos casos? Porque era una persona que tenía también un gran respeto hacia sí mismo. No le respetaban sus coetáneos, pero él se respetaba muchísimo. Entonces está claro que dentro de ese panorama hay que entenderlo, ¿no? Y no solo, ya te digo, que sería algo que podemos reflejar en la vida de Modigliani. Con todos estos que hemos citado, se daría, ¿no? Porque con Apollinaire, con Chaim Soutine, con Utrillo, todos ellos estaban un poco investidos dentro de esa misma fatalidad, ¿no? De ese destino, que sabían que iban a morir pobres y que no tenían ni idea que al final, justo con su muerte, es cuando sus cuadros se empiezan a revalorizar, pero a revalorizar por millones y millones y millones. Pero te digo que no deja de ser un triste guiño, ¿no? Y en el caso, ya te digo, de Modigliani, está claro que algo que le elevó también a esa popularidad es tener una muerte temprana. Y esto también no deja de ser una paradoja. Es decir, te tienes que morir joven para que al final tus obras empiecen a revalorizar. Bueno, pues es un poco lo que le ocurre a él. Modigliani al final muere ese 24 de enero de 1920 con 35 años, una meningitis tuberculosa en el hospital de la Charité. Y aquí entra, ya te digo, ese episodio que sí que es bueno remarcarlo porque eleva ese malditismo que ya de por sí atesoraba a lo largo de su vida, lo eleva con su muerte, pero no con su muerte exactamente tan temprana, con 35 años, sino porque al día siguiente Jean Ebuter, su amor absoluto, no se le ocurre otra cosa que, embarazada de 8 meses, se arroja desde la ventana de un quinto piso. Ella entonces tenía 21 años, y aquello fue una conmoción social, hasta el punto de que, bueno, es enterrado, aunque él muere el 24, hasta el 27 no es enterrado Modigliani, con miles y miles de personas que siguen el coche fúnebre hasta el cementerio de Père Lachaise. Y ese mismo día, para que veas un poco cómo es estos guiños que te comentaba, la galería de Van Beth, una de las galerías más prestigiosas de París, exhibía 20 pinturas suyas. En ese momento empieza a tener éxito. Y fíjate los dos epitafios. Claro, porque ocurre que la familia de Jean Ebouter, con la que había tenido una hija, llamada Jean Modigliani, una hija que con el tiempo escribe la mejor biografía de su padre. Se titula Modigliani, dos puntos, el hombre y el mito, una biografía que escribe en 1918, que es la hija que tuvo con Jean Ebouter. Bueno, pues Jean Ebouter, cuando se suicida, ya digo, embarazada de 8 meses, la familia no quería saber nada de Modigliani porque consideraban que había sido, pues, un poco el inductor secundario de que ocurriera esta tragedia. Y después de miles de gestiones, al final acaban sepultados juntos en el cementerio Père Lachaise. Fíjate el epitafio de Modigliani. La tumba es conjunta y el epitafio de Modigliani dice lo siguiente: la muerte lo alcanzó cuando llegó a la fama. Efectivamente. El epitafio de Jean Ebouter: compañera devota hasta el sacrificio extremo. También acertó. Sí, que en el fondo, el que conoce un poco esta historia, cuando visita ese cementerio, yo lo he visitado, cuando ves estos dos epitafios, resume perfectamente las dos vidas trágicas. Una se apaga a los 35 años, la otra se extingue a los 21 años. Y eso es lo que también elevó a la fama, a posteriori, de manera póstuma, tanto a uno como a otra. Y por eso Jean Modigliani, su hija, se vio obligada un poco a escribir esta biografía, sobre todo, fíjate, ya tenía 14 meses cuando su madre se suicida. Pero intenta en esta biografía dejar un poco en su lugar, ¿no? Se sabe que su padre, cuando muere, fíjate cómo son los críticos y los marchantes que empiezan a construir la figura del mártir, un mártir artístico, para aumentar el valor comercial de sus obras. Es decir, que luego se intenta todavía exagerar más ese malditismo, esa pobreza y esa bohemia de Modigliani para que sus cuadros se vendieran más. Entonces su hija ya dice: no, mi padre era como era, tuvo sus virtudes, tuvo sus defectos, pero cuidado, porque se exageró muchísimo muchas de las cualidades que luego han pasado a la posteridad.
Una figura realmente memorable de la historia de la pintura, con una biografía que respalda un poco ese singular lenguaje de sus obras de arte, ¿no? La figura de Amedeo Modigliani es la que hemos recuperado en este cronovisor junto con Jesús Callejo, con la lectura de algunas cartas, el documental El indomable Modigliani, y al principio del programa, pues con un fragmento de ese tráiler de la película de Johnny Depp, el pirata, ¿no? Que dedicó ese trabajo a la figura de Modigliani. Desde luego que lo merecía, también con esa faceta casi misteriosa en algunos aspectos de sus obras. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues ha sido un placer y todo un honor empezar este año glorioso y esplendoroso con este personaje, que esperemos que por lo menos no se nos contagie su malditismo.
Sí, la magia de su arte. Eso esperemos que
sí. Eso sí, eso sí. Un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.